El siguiente sermón ha sido titulado Construyendo un nuevo mundo a la manera de Dios, día 6, fiesta de Tabernáculos 2021, y fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 26 de septiembre de 2021. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 6 de la fiesta de los tabernáculos. Espero que estén teniendo una buena fiesta y un tiempo maravilloso. Y quiero decirles que es importante que mantengamos nuestra mente en la meta, porque tenemos el llamamiento más grandioso y tendremos los mejores trabajos, por así decirlo, porque recordemos que como la iglesia de los primogénitos vamos a ser la iglesia de Dios para siempre, la iglesia de los primogénitos, siendo las primicias, y todos aquellos en la primera resurrección van a ser parte de eso también. Se nos dice en Apocalipsis 20 que vamos a gobernar y reinar 1000 años con Cristo. Y se nos dice en Apocalipsis 5 que este reino y gobierno va a ser en la tierra. Así que aquí estamos ahora tratando de calificar para eso. Veamos lo que dijo Jesús al respecto. Y es importante que miremos y veamos nuestras propias circunstancias. Miren lo que son. No importa cuáles sean. Se trata de lo que nosotros seamos a los ojos de Dios. Jesús estaba mostrando que Él no había venido a abolir la ley y los profetas. Y vamos a ver lo seguro, o lo segura, mejor dicho, que es toda la palabra de Dios. Veamos lo segura que es su ley, los escritos de los profetas, los salmos, los evangelios, los hechos, todas las epístolas de Pablo, las epístolas generales y el libro de Apocalipsis, porque todo eso es la verdad de Dios escrita para nosotros. Ahora, comencemos en Mateo capítulo 5, verso 18. Mateo 5, 18 dice, porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, y estos dos siguen aquí, no es cierto, siguen presentes. Dice, ni una jota, es decir, una marca pequeña o una tilde, en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Es decir, en el futuro. Noten lo importante que es esto. Porque nosotros podemos ver el mundo, ¿sí? Todos van de aquí para allá. Todos quieren ver quién es el más grande. Quién es esto, quién es aquello, pero ¿qué es eso a los ojos de Dios? Verso 19, por tanto, cualquiera, ese es el mundo aquí, que rompa uno de estos mandamientos menores y enseñe a los hombres a ser así, será llamado menor en el reino del cielo. No significa que no estarán ahí. Si se arrepienten, tienen oportunidad de estar ahí. Dice, pero cualquiera, y es importante que escuchemos esto, porque aquí es donde encajamos nosotros. Aquí es donde nosotros vemos la responsabilidad a la cual hemos sido llamados. ¿Sí? Dice, cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. Es algo increíble. ¿Sí? Es a la manera de Dios. Jesús se quería asegurar de que no hubiera nada de conexión entre el judaísmo y los mandamientos de Dios, porque no la hay. ¿Sí? Quería hacer clara esa separación. Verso 20, porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, esos son los que practican el judaísmo. Sí, porque las leyes, los mandamientos, los testimonios, los estatutos y preceptos de Dios no son del judaísmo. El judaísmo ha tratado de envolver todo eso en lo que hacen, pero lo que hacen en realidad es atarlo y esconderlo. Entonces, si no es más grandioso lo que hacemos que la justicia de los escribas y fariseos, y podemos preguntarnos, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿O a qué se está refiriendo cuando dice estas palabras? Porque tiene que ser con el Espíritu de Dios, tiene que ser con el amor de Dios, tiene que ser con el conocimiento de Dios. Porque dice que si lo hacemos y les enseñamos, entonces seremos llamados grandes en el reino del cielo. Pero si no lo hacemos, dice, no hay forma que ustedes entren en el reino de los cielos. Entonces es algo muy contrastante, es algo muy asombroso de comprender. Veamos una declaración hecha por Jesús que cubre todo lo que estamos, perdón, no lo que estamos, sino lo que estaremos haciendo en el milenio. Lo que Dios quiere que se haga, lo que se está enseñando, lo que nosotros vamos a hacer, cómo se va a dar todo. Juan 6 dice, esto también es cierto en el milenio. Recuerden que él no vino a abolir la ley ni los profetas, sino que él inspiró y creó el Nuevo Testamento y todo lo que incluye, agregado al Antiguo Testamento para que podamos tener el libro completo. Así que veamos en Juan 6, 44, qué es lo que dice ahí. Esto es Juan capítulo 6, verso 44, dice, nadie, es decir, ningún hombre, ninguna mujer, nadie, dice Jesucristo, puede venir a mí a menos que el Padre quien me envió lo traiga. Y yo lo levantaré en el último día. Esto es refiriéndose a Pentecostés. Verso 45. Está escrito en los profetas las cosas concernientes a Jesús. Y hay más de 300, fíjense nada más, 356 referencias en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. ¿Qué hay de las cosas acerca de lo que Dios va a hacer en el milenio? Es abrumador. Porque la mayoría de las escrituras, refiriéndose a lo que va a suceder en el milenio, se encuentran en el Antiguo Testamento. Así que dice en el verso 45, y todos ellos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido, el Padre está enseñando a través de Cristo. Y durante el milenio nosotros también vamos a ser enseñados. Así que dice, y ha aprendido, viene a mí. Piensen en lo que tiene que hacer Jesús. Piensen en cómo va a ser. Va a ser el tiempo más grandioso desde la creación del hombre hasta ese punto. Ahora, después de eso, y comenzando con el último gran día, eso será lo más grandioso y lo más abrumador que suceda en toda la historia del mundo. Hermanos, entiendan que Dios nos ha llamado a grandes cosas. No en este tiempo, a que se cumplan ahora en esta vida, pero ahora sí es el tiempo para que aprendamos. Ahora sí es el tiempo de que nos convirtamos. Ahora sí es el tiempo para que seamos enseñados por Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, juntos como un guante en una mano, ¿sí? Por ponerlo de alguna forma, porque cuando nosotros leemos la Biblia, estamos siendo enseñados por el Padre. Cristo está ahí ayudando. Todo lo que está siendo escrito en nuestro corazón e inscrito en nuestra mente para volverse parte de nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la conversión profunda. Eso es lo necesario para poder servir a las personas en el milenio. ¿Cómo obtenemos esta conversión profunda? Eso es absolutamente necesario para enseñar en el milenio. Esta tiene que ser nuestra actitud. Estas son las cosas que debemos practicar, no solo ahora. Una cosa es escuchar y una cosa es saber, pero otra cosa es practicar. Y con la práctica viene más entendimiento. Es algo maravilloso que Dios ha hecho. Y Dios lo ha hecho posible con su Espíritu, con Cristo, con su sacrificio, con su resurrección, con su iglesia. Y ahora estamos viviendo en los últimos días. Cuando dice que en los últimos días los sabios entenderán, pero ninguno de los malvados entenderá. Es algo asombroso. Si ustedes ven el Salmo 119 en el verso 10, dice, con todo mi corazón te he buscado. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo buscamos a Dios? A través de su palabra, a través de la oración, a través del estudio, a través de clamar a Él. Pedirle, Señor, concédeme tu espíritu, ayúdame con tu verdad, condúceme en tu justicia, guíame en tu santidad. Así es, dicen, no me dejes extraviar de tus mandamientos, en el verso 10 del 119. Es una gran afirmación. Cuando terminemos con la fiesta de tabernáculos este año y volvamos a casa, estaremos de vuelta en el mundo. Tenemos que pelear contra el mundo. Tenemos que vencer todo lo que está allá afuera, sin desviarnos de los mandamientos de Dios. Verso 11. Sí, tu palabra he guardado en mi corazón. Y tiene que volverse parte de nosotros. Dice, para que no pueda pecar contra ti. Y si usted está caminando en el camino de Dios y tiene la palabra de Dios y anda en ella, no va a pecar. Verso 12, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Continuando aquí en el Salmo 119, dice, enséñame tus estatutos. Y esto se conecta con el hecho de que todos seremos enseñados por Dios. Y cuando todos seamos hijos e hijas de Dios como seres espirituales y estemos en la familia de Dios enseñando a otras personas, entonces vamos a estar siendo enseñados por Dios. Verso 13, con mis labios he declarado todos los juicios de tu boca. Esto es casi como mirar hacia abajo a una gran visión de toda la historia humana, o ver hacia atrás, ¿sí? Mientras nos preparamos para el milenio. Esto es lo que hacemos, así es como nos mantenemos fieles y rendidos ante Dios para que podamos ser los maestros, para que podamos ser los administradores, los líderes. Verso 14, me he alegrado, porque nos hace felices, nos alegra. Dice, me he alegrado en el camino de tus testimonios tanto como todas las riquezas. Todo lo que sabemos y todo lo que Dios no está revelando a todo el mundo, pero sí nos está enseñando a nosotros, es más grandioso que todas las riquezas del mundo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Él dijo que tenemos que tener las verdaderas riquezas, eso viene de Dios. Verso 15, meditaré sobre tus preceptos y tendré respeto a tus caminos. Me deleitaré a mí mismo en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Piensen en eso, miren cómo David estaba mirando hacia Dios de manera constante. Y Dios va a hacer eso, las bendiciones de Dios van a venir. Todos nosotros tendremos nuestras bendiciones, nuestra recompensa, y amar a Dios es lo más importante. Verso 17, trata generosamente con tu siervo para que pueda vivir y guardar tu palabra. Noten que todo esto lleva a un mayor entendimiento de la palabra de Dios, un mayor entendimiento de la palabra que Dios va a añadir a nuestra fe, añadir a nuestra esperanza, añadir a nuestro amor. Que amemos a Dios extremadamente y se trata generosamente con tu siervo para que pueda vivir y guardar tu palabra. Veamos algunas otras cosas acerca de aprender y enseñar. El Salmo 86, verso 9 dice, todas las naciones que has hecho vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre. Esto es Salmo 86 en el verso 9. Y eso que dice ahí, hermanos, va a suceder cada sábado durante el milenio, cada día santo, cada fiesta, todas las naciones van a venir a Dios. Verso 10, porque eres grande y haces cosas maravillosas, solo tú eres Dios. Piensen en eso, piensen en lo grandioso que eso va a ser, en lo fantástico que eso va a ser. Verso 11, enséñame tu camino, Señor, caminaré en tu verdad. Eso es lo que Dios quiere. ¿No concuerda esto con lo que leemos en el Nuevo Testamento? Por supuesto. Continuando aquí mismo, en el verso 11 dice, une mi corazón para temer tu nombre. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre por siempre, porque grande es tu misericordia hacia mí. Piensen en lo grandioso que es esto. Dice, ya has librado mi alma de las profundidades de la tumba. levantarnos de la tumba. Es lo que Dios va a hacer. Eso se va a ver en la resurrección. Eso es algo maravilloso, algo grandioso, que nosotros desde ahora podemos comenzar a entender. Ahora saben por qué muchos de los judíos están decepcionados de Cristo, porque Él no entregó las cosas en ese tiempo de las que leemos que van a venir en el milenio. Él no vino a librar al pueblo de judío, sí, al pueblo de Judá, a la nación judía, de los romanos. No vino a eso. Vino a librar a su pueblo de sus pecados. Ahora, Salmo 132, verso 7. Esto es el Salmo 132, verso 7. Dice: vayamos a su tabernáculo. Y eso lo viene escrito en Isaías 4, sí, el gran tabernáculo. Va a haber tiempos en los que vayamos a ese tabernáculo donde va a estar Cristo, donde estarán todos los patriarcas, donde estará David, donde estarán todos los apóstoles. Va a ser algo asombroso. Dice: adoremos en su taburete. Levántate, oh Señor, en tu descanso, es decir, en el milenio, tú y el arca de tu fuerza. Tus sacerdotes sean vestidos con justicia y tus santos griten de gozo. Por amor a tu siervo David, no vuelvas la cara de tu ungido. El Señor ha jurado a David en verdad y él no se volverá de ello. Del fruto de tu cuerpo yo colocaré sobre el trono para ti. ¿Sí? ¿Y cuál es la máxima expresión o el máximo cumplimiento de esto? Fue Jesucristo. Es algo asombroso y Pablo mostró eso. Ahora veamos lo que va a suceder. Hay muchas cosas que van a suceder para traer a los hijos de Israel de nuevo a donde deberían estar. Recuerden que hay más que solo el área del Medio Oriente. La promesa fue dada a Abraham: mira al norte, al sur, al este y al oeste. Es lo que Dios le dijo. Así que veamos lo que va a suceder cuando Dios traiga a los hijos de Israel y verán. Perdón, no verán, más bien vendrán arrepintiéndose, porque Dios les va a otorgar esa oportunidad, les va a dar la oportunidad del arrepentimiento. ¿Qué día va a ser ese? ¿Qué día va a ser ese, hermanos, cuando eso finalmente pueda suceder? Ezequiel capítulo 36, verso 33. Ezequiel capítulo 36, en el verso 33 dice: así dice el Señor Dios, en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades. Va a ser algo asombroso. Dios los va a perdonar a todos. Ahí estaban ellos en cautiverio por su pecado. Algunos sobrevivieron, otros no. Y van a tener que esperar la segunda resurrección. Pero aquí Dios los va a limpiar, los va a enseñar, los va a purificar. Vean lo que dice aquí: también haré que ustedes habiten en las ciudades y los lugares deshechos serán reconstruidos. Como ya lo hemos cubierto, va a ser el proyecto de reconstrucción más grandioso en la historia del mundo, de la humanidad, para reconstruirlo. Nada más va a poder destruir eso que Dios va a crear. Ya no habrá más guerra. Sí, bueno, va a haber la última guerra justo al final del milenio, pero va a ser la última de las guerras. Verso 34. Y la tierra deshecha será labrada, en lugar de ser desolada ante todos los que pasen. ¿Alguna vez han volado en un avión, visto por la ventana y pensado que todo lo que se ve abajo está casi vacío, que no hay nadie ahí? Con toda la tierra va a ser labrada. Piensen en lo productivo que va a ser eso. Verso 35. Y dirán: esta tierra que estaba desolada se ha vuelto como el jardín del Edén. Algo asombroso, y nosotros estaremos ahí ayudando para que eso se lleve a cabo, para que eso suceda, enseñándoles qué hacer, ayudándoles con sus hijos, ayudándoles con todo lo que hagan. Pensemos en eso: cada sábado, cada día santo, cada fiesta de Dios va a ser un regocijo, una verdadera alegría. Dice: y las ciudades deshechas, desoladas y arruinadas ahora están cercadas y habitadas, será construida de nuevo. Las ciudades van a volver a edificarse. Ahora, como leímos en Apocalipsis 16, con el último terremoto, ¿qué sucede? Sí, y todas las ciudades del mundo se van a caer. Piensen en los grandes rascacielos, en todas las grandes ciudades alrededor del mundo. Hay unos en Asia que miden más de 300 metros de alto. Sí. Y todos los grandes rascacielos se van a colapsar. Va a ser un proyecto de limpieza, por así decirlo. Verso 36, y las naciones que sean dejadas alrededor de ustedes sabrán que yo soy el Señor. Y yo, el Señor, construí los lugares arruinados y planté eso que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he hablado y lo haré. Nosotros seremos los que lo lleven a cabo, los facilitadores, por así decirlo. Eso es algo maravilloso de presenciar, de poder estar ahí. Estaremos trabajando con Dios y Él con nosotros, y nosotros con las personas. Va a ser algo asombroso. Así que al leer y pensar esto, en estas cosas, viendo al mundo, la nación y todos los problemas y cosas que están sucediendo allá afuera, lo que podemos ver es que no saben nada de lo que Dios ha planificado. No saben que solo a través de Dios puede haber verdadera paz. No saben que todos nosotros somos insignificantes en cuanto al mundo concierne. Y que cuando venga el milenio, aquellos que estén en la primera resurrección van a estar enseñando a todas las personas. Es asombroso pensar en eso. Verso 37, así dice el Señor Dios, yo aún seré buscado por la casa de Israel para actuar por ellos. Los incrementaré con hombres como un rebaño. Habrá un incremento de hombres y mujeres que van a tener que nacer en ese tiempo. Verso 38, como un rebaño santo, como el rebaño de Jerusalén en sus fiestas señaladas, así las ciudades deshechas serán llenadas con rebaños de hombres. Y ellos sabrán que yo soy el Señor. Todos van a estar conociendo a Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Y qué tiempo va a ser ese, hermanos? Nosotros podremos estar justo ahí. Nosotros seremos los que haremos esto suceder después de que Jesús decrete lo que se tiene que hacer. Piensen en todo el trabajo que conllevará eso para nosotros. Piensen en hacer, o mejor dicho, piensen en cómo va a ser poder participar en eso. ¿Y cuánto creceremos nosotros siendo seres espirituales, creciendo en gracia, conocimiento, entendimiento, ayudando y haciendo todo este tipo de cosas? Va a ser algo maravilloso de contemplar. Ezequiel 37 es un poco difícil de entender porque los primeros 18 versos están dedicados al último gran día, mientras que del verso 19 en adelante está hablando sobre el principio del milenio. Como dice en Isaías 28, tenemos que ver línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco, allá un poco, y por eso es que en el Antiguo Testamento es difícil comprender en muchos casos, porque estamos acostumbrados al pensamiento lineal. Es decir, los acontecimientos o sucesos de principio a fin. Dios lo resuelve todo. Perdón, no resuelve, sino lo revuelve o lo mezcla. Y nosotros, lo que a nosotros nos toca hacer es dividirlo correctamente y conectarlo. Esto es lo que Dios va a hacer con Israel. Ezequiel 37, verso 19. Ezequiel 37, 19 dice, diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré el palo de José, el cual está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañías, y los pondré con él. Incluso con el palo de Judá, y los haré un palo, y ellos serán uno en mi mano. Y lo que esto quiere decir es que va a traer de vuelta a las 12 tribus, todas juntas. Va a ser algo tremendo. Verso 20, y los palos sobre los cuales tú escribes estarán en tu mano, ante tus ojos, ante sus ojos. Sí. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré los hijos de Israel de entre las naciones donde han ido, y los reuniré sobre cada lado, y los traeré a su propia tierra. Y solo piensa en lo grandioso que van a ser algunos de estos movimientos, al traer a las personas, las familias, a naciones enteras, y ponerlas donde Dios quiere que estén. Verso 22. Y los haré una nación en la tierra de las montañas de Israel, y un rey será rey sobre todos ellos. Y no serán más dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos nunca más en absoluto. Será un gran cambio, una gran purificación. Una gran sanación y enseñanza. Verso 23. Ni serán contaminados con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con todas sus transgresiones, sino los salvaré de todos los lugares de habitación, sus lugares de habitación, donde han pecado, y los limpiaré. Y ellos serán para mí por un pueblo, y yo seré su Dios. ¿Ven cuán involucrado está Dios en esto? Cuando es involucrado en esto, significa que nosotros vamos a estar involucrados también. Entonces, cuando leemos estas cosas, recuerden que somos parte de ello. No solo se tiene a un hombre para atraer a toda una nación de vuelta, va a requerir de muchas personas. Y esos son todos los santos convertidos para ayudarlos, para sanarlos, para hacerlos uno, para traerlos de vuelta a la tierra. Verso 24, aquí mismo dice: y David mi siervo será rey sobre ellos, y habrá un pastor, es decir, Jesucristo, para todos ellos. Caminarán en mis ordenanzas y obedecerán mis leyes y las harán. Como será con todos, habrá algunos pecadores, sí, es cierto, y sí va a haber quienes se desvíen, porque va a haber todavía naturaleza humana, pero recordemos que todos van a ser enseñados por Dios, todos van a tener ese acceso. Pensemos en esto, todo esto está en las Escrituras. Absolutamente atónitos, sí, van a estar. Todas las cosas que se van a enseñar, que se van a aprender. Aquí, en el Antiguo Testamento, se encuentra casi el 80%, tal vez el 90% de todas las cosas concernientes al milenio. Así que no es sorpresivo que los protestantes y los católicos, quienes ignoran el Antiguo Testamento, no saben nada de lo que va a suceder. Porque si los judíos miran el Nuevo Testamento, no ven nada que vaya a garantizarles que ellos estarán de vuelta en la tierra y que Dios los va a proteger. En cambio, en el Antiguo Testamento se habla acerca de los reinos gobernando sobre la tierra y Dios estando a cargo. Pero no se da ninguna secuencia del tiempo. En el Nuevo Testamento tenemos todo acerca del carácter cristiano, ¿sí? El amor, la verdad, la fe, la obediencia. ¿Y por qué es así? Bueno, esto es así para que podamos gobernar. Porque para poder gobernar se debe tener carácter, se debe tener amor, se debe tener verdad. Que viene el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. No se puede tener aquellos ayudando a Dios quienes no sean los hijos e hijas de Dios. No se puede tenerlos a ellos entendiendo realmente cómo servir todas las cosas escritas en el Antiguo Testamento, a menos que primero sean convertidos, luego resucitados y cambiados cuando Cristo venga a la tierra. Y todas esas cosas, hermanos, tienen que suceder primero. Ahora, volvamos a todo aquí en el Antiguo Testamento. Sí, porque de estas escrituras es donde cobra vida, es lo que está conectado apropiadamente. Aquí en el verso 24 dice: y David mi siervo será rey sobre ellos, y habrá un pastor para todos ellos, y caminarán en mis ordenanzas y obedecerán mis leyes, y las harán. ¿Qué sucederá cuando esto ocurra? Toda la sociedad va a vivir de esta forma. Verso 25: y habitarán en la tierra que he dado a Jacob mi siervo, la tierra en la cual sus padres han habitado. Y habitarán en ella incluso ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos por siempre, y mi siervo David será su gobernador por siempre. Esto requiere la vida eterna de David. O mejor dicho, implica, ¿sí?, que David va a tener vida eterna. Y cuando habla de los hijos y los hijos de los hijos, significa que aquellos que empiecen tendrán que ser convertidos y después entrar al reino de Dios espiritual. La siguiente generación de la misma forma, está todo ahí. Verso 26, más aún haré un pacto de paz con ellos. Será un pacto eterno con ellos, los ubicaré y multiplicaré y colocaré mi santuario en medio de ellos por siempre. Y mi tabernáculo, ese gran tabernáculo que leemos en Isaías 4, estará con ellos. Sí, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Va a ser algo grandioso. Va a ser algo muy diferente de lo que vemos ahora. Verso 28, y las naciones sabrán. El mundo entero lo va a saber. Recuerden lo que leímos al principio de la fiesta de tabernáculos. Las naciones aprenderán desde Jerusalén. El Señor gobernará. No más guerras, porque ellos van a batir sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en ganchos de poda, y no aprenderán más la guerra. No se van a adiestrar más para eso. Hermanos, piensen sobre la pérdida de dinero y recursos, y todo esto ha sido a través de la historia del mundo. ¿Para qué? Para matar, para asesinar, para decapitar, para quemar. Todas las personas peleando unos con otros. Solo piensen en lo diferente que va a ser durante el milenio. No va a haber desperdicio de dinero. Entonces, dice aquí, las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi propio santuario esté en medio de ellos por siempre. Estamos viendo algo que va a durar por mucho, mucho tiempo. Tengámonos y pensemos en esto, porque tenemos la Biblia ahora, ¿sí? ¿Qué tan más grande va a ser mientras las cosas se vayan cumpliendo en el milenio? Me imagino que mucho más grande. Salmo 48, en el verso 11, dice, regocíjese monte Sion. Esto es Salmo 48:11, dice, las hijas de Judá griten en gozo por sus juicios. Caminen alrededor de Sion y vayan alrededor de ella. Cuenten sus torres, consideren sus murallas, vayan a través de sus palacios, para que puedan decirle a la generación venidera. Solo piensen en cómo va a ser Jerusalén, el lugar más hermoso sobre la faz de la tierra. ¿Cómo va a ser con ese gran tabernáculo ahí? Va a ser asombroso. Las personas vendrán y podrán, no sé qué tan cerca, pero podrán llegar y visitar y ver todas estas cosas. Claro que va a haber fotografías y cosas como las que tenemos ahora, va a haber información, pero dice en el verso 13, consideren sus murallas, vayan a través de sus palacios para que puedan decirle a la generación venidera por qué este Dios es nuestro Dios, por siempre y para siempre. Él nos guiará incluso hasta la muerte. Y la muerte pensamos que va a ser un poco distinta durante el milenio, no como lo vemos, la conocemos ahora, sino que vamos a hablar un poco más de eso mañana, pero hay mucho en el Antiguo Testamento, una y otra vez, es algo maravilloso, y como verán, sin el sábado y los días santos, sin el conocimiento de guardarnos, nunca lo sabríamos. Así como el mundo, ellos no saben. ¿Qué es lo que ellos saben en realidad? Si usted se sentara y les dijera a un montón de protestantes, ¿saben qué? Yo sé que son sinceros, sé que creen en Dios, pero se dan cuenta de que ni siquiera tienen el 3% del conocimiento de la Biblia, la verdad de la Biblia. ¿Piensan que un 3% es suficiente para ser salvos? ¿Cómo estar preparados? No puede suceder de esa forma, ¿sí? Cuando dije que la tierra está muy deshabitada, poniendo el ejemplo del avión, y veamos hacia abajo y no hay casi nada de población, podemos pensar en Isaías 35. Ustedes pueden ver el desierto de Gobi, el valle de la muerte, las alturas de Perú. todos esos lugares desolados, azotados por el viento, han sido desolados a causa de los pecados de los hombres y de las mujeres. Esto es lo que sucederá y será una gran revolución. Piensen en cómo volverá el clima a la normalidad. Cómo ser factores de cambio para el mundo durante el milenio. Nosotros podemos ver lo que pasa en California, en el noroeste, en otros lugares. Se está sufriendo una sequía terrible. Las presas tienen agua fluyendo en ellas para generar electricidad. Y se están los niveles tan bajos. El agua podría incluso disminuir a un nivel menor que el de los generadores. Entonces no habría electricidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer entonces? Leamos lo que Dios le va a hacer a este mundo. Isaías capítulo 35 en el verso 1. Isaías 35:1 dice: el lugar desolado y el desierto estarán contentos, y el desierto se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente y se regocijará incluso con gozo y canción. La gloria del Líbano será dada a él, la excelencia de Carmelo y de Sarón. Y ellos verán la gloria del Señor y la majestad de nuestro Dios. Dios va a ser conocido, se va a dar a conocer. ¿Cómo será cuando Dios salga y muestre su gloria? Todo el mundo la está viendo. Todo el mundo la va a ver. Verso 3. Hagan las manos débiles fuertes y hagan las rodillas endebles seguras. Va a cambiar todo. Todos serán amados, serán animados. Va a haber esperanza. Y nosotros vamos a ser quienes lo traigan a ellos. Vamos a tener esa responsabilidad. Si Dios nos permite estar ahí. Eso es lo que realmente importa. Y por eso necesitamos crecer en gracia. Necesitamos crecer en conocimiento. Necesitamos crecer en entendimiento. Necesitamos crecer en la fe, la verdad y el amor de Dios. Para que podamos ayudarles. La próxima vez que miren el American History Channel, vean todas esas pobres personas en Polonia, en Lituania, en Latvia, en los países de Europa del Este, en Estonia, Ucrania, incluso en Rusia, la Unión Soviética, ¿sí? Sacaron a todos los judíos y a todos los que no querían. Y cavaron trincheras, les dispararon, los mataron, los pusieron en una tumba terrible. Piensen cómo será, porque con los sobrevivientes saliendo de la gran tribulación van a haber visto cosas aún peores que eso. Por lo tanto, dice, hagan las manos débiles fuertes y hagan las rodillas endebles seguras. Verso 4. Digan a aquellos de corazón temeroso, sean fuertes, no teman. He aquí, su Dios vendrá con venganza. Para cuando lleguemos a este punto, esa venganza ya habrá sido ejecutada. Las personas ahí estarán regocijándose, corriendo al agua para beberla, para refrescarse, para adorar y agradarle a Dios por todo lo que está haciendo. Nosotros estaremos ahí para ayudarlos y decir, está bien, ya terminó. Dios está aquí. Somos sus hijos. Ya pasó esto. Verso 7. Y la tierra reseca se convertirá en una piscina, y la tierra sedienta se convertirá en fuentes de agua. En la casa de chacales, en su guarida, será un lugar para la caña y el junco. Y una autopista estará ahí, y un camino, y será llamado el camino de santidad, llevándolo a Jerusalén. El impuro no pasará sobre él, sino será para el que camine en ese camino. Sí, pero los tontos no errarán en él. Ningún león estará ahí, ni ninguna bestia de presa subirá sobre él. Ellos no serán encontrados ahí, pero el redimido caminará allí. El rescatado del Señor retornará y vendrá a Sion con canciones y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Ellos obtendrán gozo y contentamiento, y la tristeza y el suspiro huirán. Y hermanos, este es nuestro destino para traer la paz al mundo bajo Cristo. ¿Qué tiempo va a ser? Piensen en eso. Ahora, cuando vemos nuestras vidas y nuestras circunstancias actuales, no nos abrumemos, seamos agradecidos y sepamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que a continuación vamos a tomar una pausa y después continuaremos con la segunda parte.